Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, un espacio donde hoy nos damos cita para conversar sobre el desempeño de la agricultura cubana en los últimos 4 y 5 años. Esto es un tema que no deja de ser importante para conocer cómo, si bien hasta ahora la agricultura ha tenido un desenvolvimiento negativo, cómo en los últimos años este proceso se ha acelerado. Así que los invitamos a que nos acompañen en este espacio.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Pues estamos de vuelta y, como habíamos anunciado, hoy estaremos conversando sobre los años más duros de la agricultura cubana, que han sido los últimos 5 años específicamente, y que solo son los más duros por ahora, porque se vienen tiempos peores por las políticas que acompañan la agricultura cubana. Para conversar sobre este tema me acompaña hoy mi amigo Fran Díaz Pou. Fran, bienvenido, gracias.
Un placer estar con ustedes.
Y bueno, hoy, Fran, en el encuentro anterior estuvimos conversando también sobre la agricultura en esta serie de programas que estamos haciendo para recorrer brevemente todo el despropósito que ha sido la política económica de la Revolución Cubana, que por supuesto es el correlato, lo que acompaña al despropósito de la política en materia de derechos civiles, de derechos políticos y de democracia, y que lamentablemente esta política económica está estrechamente relacionada con la ausencia de esos mecanismos democráticos. Y para ver la parte de la agricultura hoy, me gustaría que comencemos conversando sobre cómo ha evolucionado, que realmente no es una evolución, sino cómo ha involucionado la producción agropecuaria en los últimos años.
Sí, desgraciadamente esto está afectando la vida diaria del cubano de a pie. Tomemos como un ejemplo el caso del arroz. El arroz es un elemento fundamental en la dieta, en nuestra dieta, ¿no? En los años precastristas, en los años 50, el consumo per cápita, por cabeza más o menos, promedio del cubano era de 121 a 122 libras de arroz al año. En estos momentos sabemos que hay que buscar con una lupa para ver si encontramos el arroz, porque por la libreta no se produce esa cantidad ni se distribuye ese tipo de cosas. Pero lo curioso de todo esto es ¿por qué ocurre esto? Estábamos viendo que a finales de la década de los 40 en Cuba, lo que se producía eran alrededor de 60.000 toneladas métricas de arroz al año en pequeños conucos, vamos a llamarle, de los campesinos. No había una modernización de la siembra y el cultivo del arroz. Eso se transformó a través de una serie de políticas que se llevaron a cabo a principios de la década de los 50 a través de un banco que existía en aquella época. Era un banco paraestatal del gobierno, pero independiente completamente de las directrices del gobierno de turno, que era el Banco de Fomento Agrícola Industrial. Y ese banco creó una infraestructura financiera para apoyar a los agricultores. A través de programas de transferencia de tecnología, a través de créditos para adquirir equipos y adquirir insumos como son las semillas y los fertilizantes y todo este tipo de cosas, para un cultivo moderno del arroz. De 60.000 toneladas subió a casi 200.000 toneladas en un periodo de 8 o 9 años, y a ese paso, en 10 años, Cuba, a finales de los 60, o a principios de los 70, Cuba iba a autoabastecerse de arroz. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Estamos viendo que la producción ha caído estrepitosamente. Las últimas cifras del anuario estadístico de Cuba, de la UNEI, de la edición del 2023, decía que Cuba se habían producido 143.812 toneladas métricas de arroz. para una población de supuestamente 10 millones, aunque sabemos y hemos discutido que hay, debido a la inmigración y todo este tipo de cosas, está por debajo de los 10 millones. Pero bueno, estamos produciendo menos arroz que los que producíamos hace 70 años. Para una población de casi la mitad de la población que tenía Cuba en ese momento a la que tiene en estos momentos ahora. Entonces, ¿el resultado cuál es? Las políticas económicas. Así como fue un éxito las políticas económicas para promover el cultivo del arroz en los años 50, ahora las políticas son antieconómicas, porque entre otras cosas, acopio no le paga a los campesinos, que esa es la gran discusión que hay en estos momentos en la misma prensa oficial, el no pago a los campesinos por la entrega del producto.
Sí, ese es un tema en el que tenemos que caer obligatoriamente, pero antes tenía otros datos también para compartir de los últimos tiempos, que tiene que ver con algunas producciones clave que tú has estado mencionando, y es que, por ejemplo, el total de alimentos producidos por la agricultura cubana en términos de peso actualmente es de 200.000 toneladas, y eso, por supuesto, dicho así, para los que no están familiarizados, incluso para uno, puede sonar muy abstracto, pero esa cifra es menor que el total de producción de arroz que tenía Cuba en el año 2018, es decir, Cuba hoy produce un total de alimentos menor a lo que producía de arroz en el año 18. También la producción de arroz se ha reducido respecto al 2018 10 veces. Esas son cifras aterradoras, yo creo que se pueden parecer a la de un país que atravesó propiamente
una catástrofe,
una guerra terrible, las cabezas de ganado, sí. La producción de huevos.
Sí.
Todos esos productos han caído, no digamos, en un 10%, un 20%, que son cifras que pueden tener, que pueden estar asociadas a errores de política, pero ya cuando se habla de estas reducciones exponenciales, si es que se puede entender de esa manera, más bien producen una señal de un país que está destruido. Por eso no es la típica inercia de la economía cubana en descenso, más allá de que ha habido sus momentos de pequeños momentos de auge o de recuperación, que sería el término correcto. Ahora, tú comentabas, Fran, el tema de acopio, y eso es un asunto preocupante que evidentemente en las políticas del Estado cubano ni siquiera, bueno, sí lo mencionan, más bien ponen a la Organización Paraestatal de Campesinos, que es la ANAP, a debatir. De vez en cuando sus miembros se quejan de la estructura de acopio, pero no se quejan propiamente la estructura, sino el incumplimiento de pago. Es decir, está fuera del debate, incluso dentro de los campesinos, al menos a nivel público, la ausencia, es decir, la necesidad de la eliminación de acopio y dejar el mercado campesino, bueno, libre, como una vez pretendidamente lo intentaron y obviamente no pasó.
Sí, lo que ocurre aquí, y tú tocabas un tema que es muy importante, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP. La ANAP fue lo que sustituyó a la Asociación Nacional de Colonos de Cuba. Los colonos eran los que cultivaban la caña de azúcar y eran los que proveían la materia prima a los ingenios en Cuba, a los hacendados, que eran las compañías que manejaban los ingenios, los centrales azucareros. Eso desde un punto de vista político, Fidel Castro lo eliminó en el año 61. ¿Por qué? Porque era un grupo de una asociación independiente. Esa gente no tenía nada que ver con el gobierno. No dependían, el problema aquí es dependencia. No dependían del gobierno para nada. En una economía abierta en la cual un grupo de productores se asociaron libremente, elegían libremente a sus dirigentes a todos niveles, desde el nivel nacional al provincial hasta a nivel de ingenio. Y entonces ahí esa gente luchaban por promover sus intereses, como es natural en toda sociedad abierta, ¿no? Entonces, pero eso no le convenía al gobierno y lo eliminó completamente. Y creó esta entidad, que es una entidad que está supeditada al Partido Comunista. Entonces, esta es una entidad política, que está supervisando o controlando el sector de productores agrícolas, de pequeños y medianos empresarios agrícolas en Cuba. Esa es la gran tragedia que hay. Y entonces esas reuniones son para tratar de justificar lo injustificable. Porque si tú, como bien sabemos, la industria la producción agropecuaria se mueve casi, yo diría, a nivel de efectivo. Es decir, no hay un problema de cuentas a cobrar, cuentas a pagar. No, no, no. El problema es que tú vendes el producto y tú recibes el dinero en ese momento. En ese momento. Ahí no hay problema de tiempo de pago. Entonces, aquí lo que ocurre es que esta gente están tratando de justificar la ineficacia del gobierno, que es el comprador único, un monopolio, que sabemos que no, económicamente los monopolios son terribles. Son terribles porque concentras el poder en unas pocas manos y la gente y el consumidor o el productor que se acerca a ellos para adquirir esos servicios o vender esos servicios no tiene solución porque este señor dicta las normas y hace lo que él quiere.
Me gustaría recordar que en la Revolución Cubana, porque además eso es un tema importante porque va más allá de la política, es decir, la política puede tener una intención buena o mala, pero en este caso sabemos que es mala, pero si usa la herramienta equivocada es peor aún. Y en el caso de la Revolución Cubana, mientras el mundo, cuando digo el mundo me refiero a la Academia de Ciencias Económicas, incluso la política, estaba en un enfrentamiento, incluso dentro de los propios imaginarios marxistas, estoy hablando específicamente de Lenin, había todo un conflicto ético-económico con el monopolio producto de la concentración de poder y la capacidad de imponer precios en Cuba. El Che Guevara le hizo una oda a los monopolios.
¿Sí?
Y eso no es que sea el único responsable, pero encajaba muy bien con esta política de concentración de poder. Mientras los defensores del capitalismo, la libre competencia, incluso muchos marxistas, que eran en teoría sus colegionarios ideológicos, abogaban por la eliminación del monopolio justamente por el impacto que tenía el consumidor, pues en Cuba se hizo toda una plegaria al monopolio que encajó perfectamente con la política de concentración que fue en todos los sectores. No hubo un espacio, ni siquiera los zapateros, que escaparon, que pudieron escapar de los monopolios. Entonces, una pausa y regresamos brevemente.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues después de la pequeña disgregación del monopolio aparente, creo que es clave para entender este fenómeno, regresamos de la pausa y para quienes se incorporan, Frank, les repasamos que hasta ahora habíamos visto algunos, es muy difícil establecer los principales productos del desastre porque casi todos están en el desastre y un poco el contexto socioeconómico productivo que acompaña, que tiene que ver sobre todo con la cuestión de la capacidad de organización de los campesinos y en última instancia la inmovilización política de los campesinos que ha hecho el régimen cubano a través de, bueno, mencionabas la ANAP y otras políticas incluso mucho más violentas, porque la ANAP en última instancia ya es un resultado acabado, pero previo a todo eso un proceso de violencia que no es solo político, eso también tiene un impacto económico. La presión y la represión sobre el campesino tuvo claramente un impacto en los niveles de producción del país. Y para regresar a estos tiempos, si no nos perdemos en la historia que tiene tantas respuestas, justamente vamos a caer ahora en la relación de propiedad que hemos estado bordeándola todo el tiempo, y es que la Revolución Cubana destruyó la relación de propiedad. Algunos historiadores dicen que el campesino es el sector económico más antiguo de la humanidad, y es que más antiguo y más duradero también, y es que viene el feudalismo, el esclavismo, el capitalismo. Por suerte el comunismo no, pero no importa lo que pase, siempre va a haber campesinos ahí en una tierra a su manera produciendo y comercializando después en los espacios que le permitan, ya sea dentro de la villa feudal, ya sea dentro de la ciudad propiamente capitalista o con otros campesinos. Y eso ha desaparecido y en los últimos años, sí, ha desaparecido no, lo hicieron desaparecer en Cuba, ese campesino libre, por así decirlo, y en los últimos años se mantiene esa misma estructura de propiedad, incluso se aumenta el nivel de restricción, sobre todo en los últimos 2 años. Cuéntame un poco sobre eso.
Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, volvemos otra vez al hecho, desgraciadamente caemos en la represión que sobre la economía ejercen los factores políticos del poder político dominante en el país. Es decir, una economía para que sea eficiente necesita competencia. Eso es un elemento fundamental que tú no puedes quitar de nada. Cuando tú monopolizas los monopolios, inclusive en los países ultracapitalistas, se persigue el monopolio porque se dice que no es eficiente. Es decir, desde un punto de vista de ciencia económica te dicen no es eficiente y por tanto tenemos que combatir cualquier intento monopolístico dentro de la economía. En Cuba, como tú bien decías hace un momento atrás, se promovió el monopolio y entonces lo que ha hecho es coartar el esfuerzo productivo, la creatividad, porque no hay gente más creativa en el mundo que el hombre que está ligado a la tierra. Ese tiene que estar luchando contra los elementos, tiene que estar luchando contra el medio ambiente, tiene que estar luchando contra el hombre alrededor de él que trata de controlarlo. Es decir, el productor agrícola es alguien que es muy creativo, es en realidad un gran empresario. Y el éxito que había en Cuba anteriormente y que el régimen castrista lo eliminó fue el pequeño y mediano empresario agrícola. Entonces, que era libre de cosechar sus productos y de distribuirlo a través de una cadena que se creó naturalmente hacia el consumidor a través de los mercados. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, que enfrentamos ahora, y lo vemos en todos los en todo tipo de artículos que se producen en el agro cubano. Es decir, la falta de una cadena eficiente de producción y distribución de alimentos que lleven, en definitiva, al consumidor. Entonces, eso es lo que en Cuba se fracturó, se destruyó completamente, y el régimen, para mantener el control sobre la población y la dependencia de la población sobre la dependencia de la población ante el gobierno, pues estimula ese monopolio para tener a la gente controlada. Porque uno de los fundamentos que ellos repiten constantemente es tenemos que combatir la concentración de poder económico. Es decir, que existan otros poderes económicos que no seamos nosotros. Ese es lo que ellos siempre están hablando de ese tema, ¿no? Que no podemos decir que la gente se enriquezca, que haya un productor que se enriquezca. Y eso nos lleva, por supuesto, históricamente a la historia rusa de los célebres kulaks, eran la destrucción que fue, en definitiva, una de las cosas que produjo también en Rusia y en muchos países del mundo socialista la caída de la producción agrícola.
Y las hambrunas que acompañaron estos procesos.
Exacto.
Mira, estrechamente relacionado con la estructura de propiedad está, evidentemente, la estructura de los mercados. Y en este caso a mí siempre me surge la duda de hasta qué punto todo esto no era más que el camino natural. Cuando digo todo esto me refiero a cómo terminó o cuál fue la estructura impuesta al mercado, a la producción agropecuaria cubana, producción en sentido amplio, es decir, la producción y la comercialización, si eso respondía, es decir, si ese era el camino natural que iba a tener producto de las dinámicas autoritarias y de ambiciones claras y definidas de Fidel Castro, o tienen que ver con la carga doctrinal heredada de la Unión Soviética. Y ahí siempre tengo un conflicto, porque me cuesta creer también que Fidel Castro se haya leído todos los manuales de soviéticos donde explicaban esa misma estructura que se aplicó en Cuba. Pero el caso es que sí se parece mucho, toma mucho de esa dinámica, y lo peor que tiene es que el esquema impuesto en la Unión Soviética, en la agricultura, donde estaba bien limitado que la propiedad no podía ser del campesino, y que si era del campesino estaba definida en unos términos que es como si no lo fuera. Recordemos que uno de los derechos elementales de la propiedad es el derecho a la enajenación, el derecho a usar, disfrutar, disponer, vender. O sea, hay una serie de facultades que uno tiene, y todo eso se ve limitado en el caso del campesino en Cuba por el uso que le da la tierra, por el tema de la herencia. Y entonces se parece mucho, lo suficiente como para pensar que está inspirado por lo menos en esa estructura, que además el problema con la estructura soviética de la relación en la tierra es que es un esquema totalmente improductivo, porque elimina por completo todos los incentivos. De hecho, ese fue el primer gran modelo de economía de guerra. De hecho, le llamaban comunismo de guerra en la Unión Soviética a todo el esquema aplicado en la agricultura, y es básicamente lo que llegó a Cuba. Y en el caso de los mercados ya es claramente, es más visible que nunca esa relación impositiva donde el campesino está obligado en última instancia a vender la mayor parte de la producción a la empresa de acopio, que es terrible en términos de que nunca termina de pagarle al campesino y tienen que buscar otros mecanismos. Pero antes de vender, el campesino tiene un problema clave y estratégico, que es el acceso a los recursos financieros para poder comprar todo lo que necesita para producir. Y eso es algo que ha quedado fuera de la política económica en Cuba, relacionada con la agricultura. De hecho, en los últimos años, en el año 2021 aproximadamente, se lanzaron unas supuestas, digo supuestas porque nunca nadie las conoció, unas supuestas 63 medidas para la agricultura. Recordemos que ya los últimos años han sido el declive del declive, el colapso del colapso. Y esas medidas, entre primero, nunca se conocieron, y en segundo, crearon una especie de herramienta financiera para los campesinos. Y en su primer año, por ejemplo, entregaron un solo crédito. En el primer año de vida, ese instrumento de crédito se entregó uno solo, porque era en pesos cubanos, y eso nos lleva a un problema real que está enfrentando la agricultura hoy, que es que no solo tiene los mecanismos de financiamiento en términos de volumen, sino que ni siquiera están definidos en la moneda correcta. El campesino ahora le acaban de crear, en los últimos mes, yo creo, dos meses, van a crear mercados de insumos agrícolas importados, por supuesto, que se los van a vender en divisa a un campesino que no tiene ningún tipo de crédito para acceder a esas divisas.
Bueno, lo que ocurre es que en Cuba existía ya las instituciones financieras paraestatales, lo que yo mencioné, el Banfai, el Banco Agrícola, el Banco de Fomento Agrícola Industrial, además estaba el Bandes, que es el Banco de Desarrollo, que eran organismos que el gobierno había creado, pero que no dependían del gobierno. Eran organismos autónomos completamente, y ellos promovían al sector privado y promovían en el caso del Bandes, la industria, la agroindustria, pero la industria fundamentalmente, y el Banfai, la cosa agrícola. En América Latina se ha desarrollado a través de los últimos 60 años, gracias al financiamiento del Banco del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, todo un esquema de financiamiento agrícola extraordinario. Y entonces en América Latina tú no encuentras en estos momentos hambrunas. ¿Por qué? Porque se produce mucho, los países casi se autoabastecen de sus productos básicos de la alimenticios, y es producto del apoyo financiero que se le da a los productores agrícolas independientes. Entonces, eso es, desgraciadamente, hay una serie de estructuras que se destruyeron en Cuba y que el régimen castrista no reemplazó. Es una de las causas, uno de los fundamentos, unos elementos fundamentales para la destrucción y la caída estrepitosa de la producción agrícola cubana.
Sí, de hecho, en América Latina el problema no es la capacidad de producir que tiene Cuba. En muchos lugares el problema extremo es que una competencia los destruya, pero no es que ellos no puedan producir. Eso, exacto, es algo de lo que estamos muy, muy lejos en Cuba. Y bueno, en los últimos 5 años este escenario se ha acentuado, y lo peor, ya para concluir, que se nos acaba el tiempo, es que a ninguno de los problemas que hemos ido mencionando en este debate, la política económica, los dirigentes cubanos, ni siquiera lo han planteado. Y eso es algo para lo que tenemos que estar preparados como cubanos, es que si bien hay un declive, esto no está acabando. Recordar siempre que los problemas económicos no se resuelven dejando el tiempo pasar, sino que hay que aplicar políticas para frenarlo. Y eso es un claro ausente ahora mismo dentro de los horizontes de la política que está ocurriendo en Cuba, que se centra evidentemente en otros aspectos que tienen que ver más con las divisas y el turismo, como ya es muy conocido. Así que se nos acaba el tiempo, Fran, lamentablemente. Un gusto poder conversar. A ustedes, gracias por escucharnos, por reflexionar, pensar con nosotros, y nos vemos en otro encuentro. Un fuerte abrazo.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.